de misericordia, de esta revelación gloriosa, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos que nos bendigas a través de ella, Padre, que hables a nuestro corazón, Señor, que seamos edificados, que seamos fortalecidos para continuar, Señor, adelante en esta carrera espiritual que tenemos por delante. Dios amado, en el nombre precioso de Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos. Vamos a abrir las Escrituras en el Salmo número 34. Estamos estudiando los salmos en la palabra del Señor. Y hoy, hermanos, vamos a considerar este Salmo 34 a la luz de este tema, el poder de la alabanza a Dios. Y precisamente los primeros tres versículos de este Salmo hablan precisamente de la alabanza, de la exaltación a Dios. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El trasfondo de este salmo, hermanos, es muy interesante porque tiene dos eventos que fueron muy, pero muy importantes en la vida, o difíciles en la vida de David, el escritor de este salmo. Ustedes saben que por varios años Saúl persiguió a David, y con el propósito de destruirlo, el propósito de matarlo, porque Saúl tenía celos de David, y definitivamente él creía que David le iba a robar el trono. Y la verdad es que Saúl perdió el trono no porque David quiso robárselo o usurpar su autoridad. Al contrario, David siempre mostró lealtad, mostró respeto, mostró incluso temor reverencial, temor en su corazón hacia la autoridad que Dios había puesto sobre Saúl, y nunca estuvo en su corazón realmente, hermanos, arrebatar el reino. Saúl perdió el reino porque desobedeció a Dios, y no porque David, hermanos, haya atentado contra el reino de Saúl. Sin embargo, así suceden muchas veces las cosas, ¿verdad? A pesar de que no tenemos algún grado de culpabilidad en una situación, pero a veces nos ganamos enemigos de gratis. A veces hay personas que nos aborrecen sin haberles hecho definitivamente ningún mal, ni haberles causado ningún motivo para que tengan esa actitud hacia nosotros. Nos sucede no solamente a David, sino que nos sucede a muchos en la historia de nuestra vida. Así que Saúl había, hermano, jurado matar a David y quitarlo de en medio, y quitar de una vez y para siempre ese atentado, ese temor que él tenía, hermanos, de perder el reino. Así que David le tocó por muchos años, o por varios años, hermanos, estar huyendo. Y en esta historia, el trasfondo de este salmo, usted tiene que leer definitivamente el primer libro de Samuel en el capítulo 21, porque ahí está el trasfondo de las circunstancias donde David, hermanos, el Espíritu le inspiró este maravilloso salmo. Este capítulo 21 del primer libro de Samuel habla de dos cosas. Primero, habla que en su huida David tenía hambre, pues estaba en el desierto, no habían comido, estaban fatigados, él y las personas que lo acompañaban. Y llegaron a la ciudad de Nob, y ahí en esa ciudad de Nob había un templo, un altar a Jehová, y ahí estaba Ahimelec, que era el sacerdote. Y David acude a este sacerdote para pedirle pan, porque tiene hambre, porque está desfalleciendo su vida. Y Ahimelec le dice: la verdad es que el único pan que tenemos es el pan de la presencia sea, es el pan, hermano, de la proposición que los sacerdotes ponían en el lugar santo, ¿verdad? Ese pan, bueno, tiene su simbolismo realmente. El pan habla de Cristo, de aquel que sacia el hambre, la sed de justicia, el hambre de Dios, el hambre, hermanos, que el alma del hombre tiene, solamente Dios la puede suplir. Así que, hermanos, durante 7 días estos panes permanecían en el lugar santo y luego tenían que remover los panes y poner pan fresco para que una vez más esos panes estuvieran ahí, hermanos, en la presencia de Dios. Y estos panes únicamente podían ser comidos por los sacerdotes cuando eran retirados de la presencia de Dios. Pero Ahimelec, hermanos, conocía quién era David, conocía el corazón de David, sabía que Dios estaba con David, sabía que la mano de Dios, la presencia de Dios estaba con David y le dio los panes para que él los comiera. Además de eso, hermanos, de haberle dado los panes de la presencia, también, hermanos, le dio la espada de Goliat, porque David no tenía arma. Y le dice: mira, tienes un arma aquí con la cual pueda defenderme de mis enemigos. Y él le dice: la única espada que está aquí es la espada de Goliat. Y él dice: ¿qué mejor espada que esta? La espada que representaba la derrota de este gigante Goliat por mano de Jehová a través de David. Así que, hermanos, entendemos en la lectura, cuando usted lea este capítulo 21 del primer libro de Samuel, se va a dar cuenta que a pesar que David había encontrado cierto alivio con Ahimelec al comer del pan de la presencia y también recibir una espada, pero luego él sale huyendo a la ciudad de Gat. Ya la ciudad de Gat es territorio filisteo, hermano. O sea, de los archienemigos de Israel. Sin embargo, como David, hermano, se sintió acorralado por la persecución de Saúl, fíjese qué interesante, él se refugió en una ciudad filistea y, hermanos, bajo la sombra de un rey, de un gobernante que era filisteo. Nos hacemos aquí una pregunta: ¿cómo se puede buscar refugio, hermanos, en el territorio de los enemigos? ¿Cómo podemos encontrar, hermanos, alivio para nuestras penas y para nuestra necesidad en el territorio enemigo? ¿Cómo podemos encontrar fuerzas en aquel, hermanos, que está contra nosotros? Parece paradójico, pero David, en su desesperación, hermanos, busca refugio en sus enemigos. Y David inmediatamente supo, hermanos, que había cometido un grave error. Es como decimos muchas veces el famoso dicho: se metió en la boca del león. Porque ahí estaba precisamente aquellos que, hermanos, odiaban realmente a David, que eran los filisteos que habían sido derrotados por David en un tiempo anterior. Pero vea, hermanos, lo que dice la Escritura, que para poderse librar de la ira de este rey, al darse cuenta que David era un judío, era miembro, un guerrero del ejército de Israel, se fingió estar demente. Hermanos, muchas veces cuando nos encontramos asediados por las pruebas, por las circunstancias, por los enemigos, por todo aquello que acosa nuestra vida, ¿sabe qué es lo que sucede? Hermanos, a veces buscamos fórmulas humanas, buscamos soluciones, buscamos salidas que nosotros mismos en nuestra forma humana de pensar y en nuestra carnalidad, hermanos, nos las fabricamos para poder escaparnos de las pruebas, de las dificultades y en este caso, hermanos, de la angustia, de la muerte que representaba para David, hermanos, la razón por qué él huía de Saúl. Quiero decirles, hermanos, que no podemos encontrar refugio, no podemos encontrar una salida, no podemos realmente resolver, hermanos, nuestros problemas, nuestras necesidades a la luz de nuestras propias capacidades. Se necesita una capacidad más grande. Se necesita, hermanos, una fuerza que está más allá de nosotros. Se necesita un poder que realmente sea capaz de poder resolver, hermanos, de una vez y de raíz los problemas que aquejan y angustian nuestra alma. Y ese poder solamente está en Dios. De tal manera que todos los intentos de David, hermanos, por tratar de encontrar un refugio fueron fallidos. Porque más adelante la historia bíblica cuenta el dolor que le causó a David el hecho de que Saúl haya matado al sacerdote y a todos los que estaban ahí sirviendo a Dios, porque el sacerdote alimentó a David y le ayudó a David a traer un alivio a sus problemas. Así que aquello que momentáneamente fue un alivio, hermanos, para David, se convirtió en un dolor de alma, porque él estaba llorando la muerte de aquellos inocentes que fueron muertos, hermanos, a causa de David. Como también el no encontrar un refugio en Gat. Hermanos, Dios es el único refugio seguro. Dios es la única esperanza de gloria para usted y para mí. Dios es el único, hermanos, que tiene la salida definitiva para nuestra necesidad, para nuestras batallas, para nuestras luchas, para nuestra necesidad. No hay otra fuente, hermanos, sino Dios, para resolver y para saciar nuestra sed espiritual y para quitar la angustia de nuestro corazón. Cuando David, hermanos, se dio cuenta de esto, de lo que había pasado, del dolor que había pasado, de la angustia de la muerte que había pasado en ese momento, hermanos, crucial de su vida, el Espíritu de Dios, sin duda alguna, vino sobre él, hermano, para expresar, para elevar, para levantar una alabanza, adoración, exaltación, para magnificar a ese Dios, hermanos, que lo guardó de la mano de Saúl, a ese Dios, hermanos, que lo perdonó y lo alivió de la pena de todos aquellos que murieron por causa de David, en este caso el sacerdote y los servidores del templo, hermanos, aquel que lo había librado de las manos del rey de Gat, quien había, hermanos, jurado asesinar o destruir a David. Hermanos, él levanta una expresión de alabanza, de gratitud a Dios, y eso es el contenido de este salmo, una alabanza a Dios. Y nos vamos a dar cuenta los motivos, hermanos, aquí que David registra en este salmo de su alabanza, de su ofrenda de alabanza al Señor. Quiero que veamos, hermanos, en primer lugar, la naturaleza de esta alabanza a Dios que levantó David por el Espíritu. Primero, en el primer versículo dice, la primera parte: bendeciré a Jehová en todo tiempo. La naturaleza de la alabanza es bendecir a Dios, hermanos, en todo tiempo, no importa cuál sea la circunstancia. Usted y yo vamos a pasar circunstancias buenas, pero también vamos a pasar circunstancias difíciles. Vamos a estar en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, en tiempos, hermanos, de persecución o en tiempos de paz. Usted y yo, hermanos, continuamente, diariamente vamos a enfrentar diferentes desafíos y circunstancias en nuestra vida. Ahora, como le dijo Job a la esposa, cuando entró en calamidad, le dijo: ¿vamos a recibir de Dios el bien? En otras palabras, ¿vamos a alabar a Dios cuando todo vaya bien? ¿No será que Dios también merece que le adoremos no solamente cuando todo va bien, sino también cuando vienen esos momentos oscuros, esos momentos difíciles de la vida? ¿No le adoraremos? Por eso, hermanos, la alabanza a Dios, el bendecir a Dios, tiene que estar en nuestros labios, hermanos, continuamente. Creo, hermanos, que a veces no recibimos respuesta de parte de Dios porque hay mucha queja en nuestros labios, porque hay mucha murmuración en nuestros labios, porque hay, hermanos, mucha expresión, incluso, hermanos, de ingratitud hacia Dios, porque a veces creemos que Dios nos ha abandonado y que Dios no está con nosotros, y cuando estamos en la prueba es cuando más sentimos la lejanía de Dios. Hermanos, la palabra dice que Dios tiene que ser alabado en todo tiempo. Él tiene que ser exaltado, honrado y glorificado, no importa cuál sea la circunstancia que usted y yo estemos pasando. Y sabe, hermanos, que el libro de los Salmos nos habla precisamente de eso. Porque a veces David estaba, hermanos, en lo más, en la cúspide del gozo, de la bendición en su reino. Y alababa a Dios cuando estaba en esa circunstancia de gloria, de bendición, de paz, de victoria. Pero también a veces David se encontró en el pozo de la desesperación, en lo más profundo del lodo cenagoso. Hermanos, y aún ahí David aprendió a alabar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la alabanza es bendecir a Dios en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios en todo tiempo. No importa cuál sea nuestra percepción aquí en la tierra. No importa cuál sea el momento, hermanos, de la circunstancia que estemos pasando, hermanos, aquí en algún momento determinado, Dios sigue siendo Dios. Amén. Dios sigue sentado en su trono, hermano. Aunque el mundo se destruye, aunque la moralidad del mundo, hermanos, cada vez más va en decadencia, aunque la tierra es conmovida con las diferentes situaciones que suceden, Dios sigue siendo Dios. Dios no ha dejado de ser Dios. Y como Él no ha dejado de ser Dios, su pueblo tiene que bendecirlo en todo tiempo, hermano. ¿Sabe que cuando usted y yo alabamos a Dios en todo tiempo, usted va a ver los resultados? Usted va a ver los milagros. Usted va a ver la obra de Dios. Recuerda lo que Dios le dijo, hermanos, a María y a Marta en aquel contexto de muerte, ya de 4 días, cuando su hermano había fallecido. Cristo le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. En otras palabras, le estaba diciendo: no dejes de creer en Dios, porque Dios sigue vivo, porque Dios está en su mismo lugar, porque Dios no ha perdido autoridad, porque Dios está, hermanos, siempre, siempre en su lugar. La segunda parte de esta alabanza que expresa David dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. Nuestra vida tiene que ser, hermanos, un río de alabanza. Un río, si usted puede en un momento determinado sumergirse en las aguas de un río, hermanos, nunca más se va a sumergir en la misma agua. Porque el río fluye continuamente, continuamente, hermanos, y esas aguas riegan la tierra o desembocan en el mar. Pero nunca jamás nos volvemos a sumergir en la misma agua donde nos sumergimos. Y sabe que así Dios, hermanos, quiere que nuestro corazón sea una fuente. Jesús dijo que el corazón por el Espíritu Santo se convertiría en una fuente que salta para vida eterna. Una fuente, hermanos, que alaba, que glorifica, que exalta a Dios. Los cristianos tenemos que caracterizarnos, amados hermanos, en toda circunstancia, a tener siempre una palabra de adoración, una palabra de exaltación, una palabra de honra, de gloria a Dios, ¿verdad? Y Dios, hermanos, porque Dios es digno, nuestros labios y corazones deben de estar conectados en un mismo sentir y en un mismo propósito. Y ese sentir y propósito es darle gloria a Dios. Hermanos, saben que dice la Escritura que la creación canta a Dios. La creación reconoce las obras de Dios. La creación, hermanos, magnifica a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Cuanto más aquellos, hermanos, que ya no somos hombres comunes y corrientes sobre la faz de la tierra, sino que ahora en Cristo somos hijos de Dios. Hemos sido redimidos del pecado. Hemos sido transformados por la gloria de Dios. Hemos sido constituidos templo y morada del Espíritu Santo. Y por tanto, amados hermanos, nuestra alabanza tiene que ser como un río. Como un río, agua nueva del Espíritu. gozo nuevo del Espíritu, esperanza nueva del Espíritu, fe nueva del Espíritu Santo, paz del Espíritu que viene a nuestro corazón, milagros, obras portentosas del Espíritu de Dios tienen que ser expresadas, dice la Escritura, de continuo en nuestra boca. La boca del cristiano tiene que convertirse en una boca de adoración. No ocupemos, hermanos, nuestros labios para otra cosa. Dice la Escritura que la alabanza es el aspecto de la adoración en el cual se rinde honor a Dios. Cuando usted alaba y exalta a Dios, le está rindiendo honor. Le está dando honores a aquel que verdaderamente merece los honores, hermano. Si en esta tierra hay gobernantes, reyes, principados, gente poderosa en autoridad, hermanos, que la gente le rinde honra. Imagínese usted cuánta más honra merece el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas, el sustentador de nuestra vida. Y cómo podemos nosotros, hermanos, rendirle honor y alabanza, reconocimiento a ese Dios maravilloso a través de nuestra alabanza. La alabanza es producto del gozo del Espíritu de Dios en nuestro corazón. La alabanza se puede expresar con música, con canto, con danza, con obras. La alabanza, hermanos, Dios la exige de su pueblo. ¿Dónde va a buscar Dios alabanza? Hermanos, ¿dónde Dios va a buscar reconocimiento en esta tierra? No lo va a buscar en los impíos, no lo va a buscar en aquellos, hermanos, que no creen en Él. Dios va a buscar y a exigir la alabanza de su pueblo, gloria a Dios. Es el pueblo de Dios. Más adelante en el Salmo número 50 y versículo 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de angustia, te libraré, y tú me, ¿qué dice ahí? Y tú me honrarás. ¿A cuánto Dios nos ha sacado de la angustia, hermano? De la angustia del pecado, de la angustia de la prueba, de la angustia de la enfermedad, de la angustia de la misma muerte. Porque muchos de los que estamos acá ya estamos al borde de la muerte en algún momento determinado, y Dios nos sacó de ahí. Entonces ahora dice el Señor que aquellos a quien Él, hermanos, libró de la angustia, Él lo va a librar para honrarlo. La alabanza es exigida por Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, vamos ahí al capítulo 19, hermanos, de Apocalipsis, y el versículo número 5, dice la Escritura: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos siervos de Dios? Dice: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Gloria a Dios. Hermanos, todos los siervos de Dios, todos los hijos de Dios, Dios nos está, hermanos, exigiendo. La adoración es un privilegio. Hermanos, la adoración es una expresión maravillosa de cuánto amamos a Dios y de cuánto lo honramos por lo que Él es y por lo que Él hace. La Biblia dice que Dios es digno de la alabanza. A veces honramos a los que no son dignos de honra, hermano. Y los honramos por conveniencia, para que no nos quiten el trabajo, para no perder ciertos beneficios. Se honra a los reyes de este mundo, hermanos, por cuestiones políticas, porque cuestiones de conveniencia, de ética humana. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sí es digno de la alabanza. Por eso, cuando venimos a la iglesia, usted dirá: bueno, ¿y por qué en los cultos de la iglesia hay tiempo para cantar? ¿Hay tiempo para tocar un instrumento? ¿Por qué en la iglesia? Hermano, porque es una forma de exaltar a Dios. Es una manera de alabar a Dios. Hermano, cuando usted ora, cuando usted clama a Dios, cuando nosotros adoramos y honramos a Dios, es el tiempo del culto cuando usted y yo le estamos dando a Dios. La predicación es Dios dándonos a nosotros. La respuesta a la oración es Dios dándonos a nosotros. Pero ¿cuándo es que la iglesia? Hermanos, el culto no es, hermanos, simplemente para recibir las bendiciones de Dios, sino que hay una parte también importante en el culto a Dios, que es ¿qué le voy a ofrecer yo a Dios? ¿O he venido solamente para recibir? No, tenemos que darle. Y dice el Salmo 145: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Pregunto, ¿le hemos bendecido este día? ¿Le hemos alabado este día? ¿O hemos usado nuestros labios, hermanos, para la queja, para la murmuración, o para aquellas cosas que no edifican nuestra vida? Dice, cada día el que reconoce lo excelso que es Dios y la gloria de su nombre en nosotros, dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y como Él es grande y que no hay otro más grande que Él, porque Él es el único sabio, soberano, eterno Dios y el único grande que realmente existe, hermanos, sobre el universo. ¿Qué dice? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Fíjense lo que dice la Escritura, que Dios es digno no solamente de alabanza, sino dice de suprema alabanza. Es decir, de la mejor alabanza que usted y yo le podemos dar a Dios, el mejor sacrificio, hermanos, espiritual de nuestra vida. Hermanos, al Señor siempre se quedará pequeña, porque la palabra dice que Él es digno de suprema alabanza. Entonces Dios, hermanos, no solamente exige la alabanza de su pueblo, sino también Dios declara que es digno Él de tomar la alabanza. La alabanza expresa que Dios es único, que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios es verdadero. Y podríamos, hermanos, una lista interminable de los atributos de la persona de Dios. A través de la alabanza, usted y yo estamos reconociendo esos atributos gloriosos de la persona de Dios. Dios únicamente es alabado en la congregación de sus hijos. Así que, hermanos, cuando uno entiende esto, uno cambia la comprensión de lo que significa un culto. Porque un culto, hermanos, como esta noche, o como cualquier día que la iglesia se reúne, que le llamamos culto, estamos ofreciéndole a Dios, estamos le brindando a Dios de nuestro corazón, hermanos, la adoración, la alabanza que Él merece. Dice el Salmo número 100: cantad alegres a Dios, no con tristeza, sino cantarle con alegría. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado, entrad por sus puertas, o sea, por la puerta de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entrar a la presencia de Dios? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ay, Dios mío, solamente estamos en un versículo. Ese es mi problema, hermano. Volvamos al Salmo 34, versículo 2. Dice, estamos hablando de la naturaleza de la alabanza a Dios. Versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará mi alma. ¿De qué nos podemos gloriar nosotros, hermano? De nada. Pero cuando usted alaba a Dios, en la gloria de Dios está nuestra gloria. En la gloria de Dios, hermanos, está nuestra bendición. De la misma manera como en la victoria de Cristo encontramos nosotros nuestra victoria. En la paz de Cristo encontramos la paz para nuestra vida. En el gozo de Cristo encontramos, hermanos, la felicidad para nuestro corazón. En los recursos de Dios y de Cristo encontramos nuestra prosperidad. Por eso dice David: yo no puedo gloriarme de algo de mí mismo, sino que en Jehová mi alma se gloriará. En Jehová mi alma tendrá alegría. En Jehová mi alma tendrá bendición. Y amados hermanos, la alabanza trae bendición. La alabanza, como trae gloria a Dios, también nos bendice a nosotros. No hay corazón que no sea edificado cuando ha verdaderamente alabado al Señor. Cuando ha glorificado a Dios, ahí está nuestra gloria. Hermano, mientras más usted alabe a Dios con suprema alabanza, más gloria de Dios usted va a tener en su vida. Más lleno de la gloria de Dios usted será en su vida. El Espíritu Santo lo va a llenar. El altar de su corazón no va a estar, hermanos, apagado o vacío. No hará, hermano, falta de sacrificio, de alabanza, de gratitud a Dios en un corazón que le alaba, que le bendice de manera continua. En el versículo 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. La alabanza es engrandecer a Dios y exaltarlo. En otras palabras, es ponerlo en alto. Hermano, cuando usted y yo estamos alabando a Dios, lo que estamos haciendo es poner en alto el nombre de Dios. Es por eso que Israel, hermanos, en el antiguo tiempo, tenían los famosos estandartes. Los estandartes no solamente servían para identificar a las tribus de Israel. El Salmo 20 habla del pendón, de poner en alto, hermanos, a través del estandarte, en quién creemos, en quién confiamos. Cuando un pueblo no alaba a Dios, en otras palabras, está escondiendo su bendición, a lo mejor porque se avergüenza de ese Dios que lo ha bendecido. Pero una persona que no se avergüenza del Dios que lo ha bendecido, lo pone en alto, hermano. No lo esconde. Jesús dijo que una luz que ha de servir para iluminar, para disipar las tinieblas, nunca se ha de poner debajo del almud, o sea, debajo de la mesa, sino que se pondrá siempre en un lugar alto para que alumbre a todos. Así también, hermanos, cuando nosotros entendemos la naturaleza de la gloria, de la honra, del poder que está en la persona de Dios, la gloria que está en Él, en sus hechos, en sus obras, hermanos, vamos a exaltarlo, vamos a ponerlo en alto. Cuando usted declara, hermanos, un atributo de Dios, lo que usted está haciendo es exaltarlo, es ponerlo en alto. Y el mundo necesita, hermanos, conocer a Dios. Pero ¿sabe a través de quién lo va a conocer? A través suyo y mío, a través de lo que estamos aquí. Dios se va a glorificar, Dios se va a exaltar y a dar a conocer, y su honra, hermanos, estará en el lugar apropiado a través de la alabanza de su pueblo. En segundo lugar, hemos hablado de la naturaleza de la alabanza. Ahora quiero que hablemos, porque aquí da algunas razones de esta alabanza. La razón número uno dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Contextualicemos esta declaración con lo que mencionamos al principio. ¿Qué estaba pasando David en ese momento? Un temor, hermanos, a la muerte que lo había invadido a causa de la persecución acérrima de Saúl, que no le daba tregua. Cuando sabía que David estaba allá, iba allá con su ejército. Cuando sabía que David se trasladaba a otra zona, a otro lugar, allá iba para perseguirlo. Y así, hermanos, los demonios, Satanás y las pruebas de nuestra vida, que son nuestros enemigos espirituales, nos persiguen. Donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, tenemos problemas, tenemos retos, tenemos dificultades, tenemos debilidades que afloran, tenemos pecados que a veces dañan, hermano, nuestra fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque estamos en medio, hermano, de una batalla espiritual. Pero David dice: busqué a Jehová y él me oyó. Hermano, lo que no halló David en la ayuda de Ahimelec, esa paz permanente de la fatiga del alma que él tenía, que no le encontró al haber comido los panes de la presencia, en el haber tenido en su mano, hermano, su trofeo, que era la espada de Goliat, pero la espada de Goliat no le trajo paz a su corazón. Las armas, hermanos, de nuestra carne no traen paz a nuestro corazón. Las armas que nos traerán paz son las armas espirituales poderosas en Dios para derribar las fortalezas. Lo que no le pudo dar o ayudar, hermanos, el reino de Gat, el reino de los filisteos, para que David encontrara un solaz, aunque sea momentáneo. Hermanos, cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo clamamos a ese Dios maravilloso que hizo los cielos y la tierra, a ese Dios, hermanos amados, que nos ha dado todo en Cristo su Hijo. Por eso Pablo dice que si Él nos ha dado con Cristo lo más grande, que es la salvación del alma eterna, hermanos, ¿cómo no nos dará con Él, dice, todas las demás cosas? Si ya nos dio lo más grande, hermano. Si usted y yo no recibiéramos, aunque eso no es así, pero supongamos que usted y yo nunca recibiéramos una sanidad, una protección, una bendición económica o material de parte de Dios, hermano, con solo la salvación eterna de nuestra alma sería suficiente para alabar su nombre, para bendecirlo y para vivir cada día, hermanos, en alabanza y en gratitud a nuestro Dios. Pero Él nos ha dado la salvación, que es lo más grande, pero también nos ha bendecido, nos ha dado una familia, nos ha dado una linda esposa. Ámela, apréciela, guárdela, protéjala, bendígala. Le ha dado un esposo, bendígalo, ámelo. Nos ha dado hijos, los bendecimos. A los que ya estamos en las ligas mayores, nietos. Algunos les ha dado bisnietos, les ha dado una tremenda descendencia. Algunos les ha dado, hermano, riqueza. Algunos les ha dado, hermanos, bendiciones inmerecidas. Nos ha coronado de favores inmerecidos. Hermanos, por eso dice David, la respuesta está en buscar a Dios. En esta hora yo le digo, amado hermano, cualquier circunstancia, pena, dificultad, que usted se vea acosado por algún enemigo espiritual que lo merodea y que trata de destruirlo, amado hermano, la respuesta no está en ir a buscar el pan allá donde Ahimelec, no está en portar la espada de Goliat, no está en refugiarse, hermanos, en el territorio de nuestros enemigos. La respuesta está en Jehová, la respuesta está en Dios. Por eso David dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué sucedió? Me libró de lo que me llevó a Ahimelec, de lo que me llevó a tomar la espada de Goliat, de lo que me llevó a refugiarme en mis archienemigos. Dios es el que nos libra de los temores, de la muerte, de las angustias, de las penas. Hermanos, no hay otra fuente segura más que Dios. Maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Maldito aquel, hermanos, que trata de resolver sus problemas en fuentes o cisternas que no retienen agua. Pero bendito aquel que busca a Jehová, Bendito aquel que se humilla como David y reconoce: Señor, perdóname, porque estaba buscando la respuesta a mis temores y a mi angustia de la muerte que me ha perseguido todos estos años, en los lugares equivocados, en la fuente equivocada, en los recursos, que, Señor, que realmente no existen. Perdóname, y ahora te buscaré a ti. Porque Dios, hermanos, oye la oración. Así que una de las razones de alabar a Dios, darle esa suprema alabanza que Él merece, es porque Él, hermanos, oye nuestras oraciones. Él responde a nuestras oraciones. Él nos saca de la angustia. Él nos libra, hermanos, de todo aquello que nos agobia, de todo aquello que persigue nuestra vida. En segundo lugar, dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Hermanos, cuando una persona confía en el poder de Dios y le busca, va a ser iluminado. Dice que interesante esto, porque dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Y es que la vida del cristiano, hermanos, es como el resplandor de la luna. Usted sabe que la luna no tiene luz propia, sino que la luna es un reflejo de la luz del sol, ¿verdad que sí? Así que cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, entonces es cuando vemos la luz que irradia. Y así es la vida, hermanos, del cristiano. Cuando usted y yo vemos a Dios, cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo nos aferramos a Dios, cuando usted y yo nos dirigimos a Dios y confiamos, hermanos, en Él, dice: serán iluminados. Y cuando somos iluminados por la gloria de Dios, dice que no seremos avergonzados. No hay enemigo, hermanos, que exista en el mundo que pueda avergonzar a un hijo de Dios que ha aprendido a confiar en Él. Aquellos que no hemos aprendido todavía a confiar en Dios, somos avergonzados por el enemigo. Pero aquel que ha aprendido a confiar y a mirar a Dios y dejar que su gloria lo ilumine y lo llene, y que el resplandor, hermanos, de su gloria se manifieste en su vida, dice que no serán avergonzados los que confían en Dios. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Hay alguna angustia en su corazón? ¿Qué le angustia? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le trae ansiedad, hermanos, al corazón? ¿Qué le ha robado el sueño? Visité a un hermano hace 2 días y pude, hermanos, notar en su rostro la angustia. Y la angustia o el temor, en este caso a la muerte, porque está enfermo, muy enfermo. Hermanos, trae angustia, el temor a la muerte trae angustia y nos mete en ansiedad. Y me dice: hermano, no puedo dormir, no duermo ni media hora. Y yo le digo a papá, o sea, a Dios: Señor, dame media hora, aunque sea un ratito, mi vida desfallece. Hermanos, la vida desfallece. Cuando hay angustia en el corazón, viene la ansiedad, viene la depresión, el deseo de morir, de ya no existir, precisamente, hermanos, porque la angustia se apodera de nuestro corazón y destruye nuestra fe y destruye nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Pero cuando usted y yo clamamos a Dios, no solamente los temores huirán, sino también las angustias huirán. Dice la Escritura, y aquí nos vamos a quedar en el versículo 7, aquí hay otro motivo para alabar a Dios. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estamos hablando aquí de un Dios que no solamente responde a la oración, hermanos, a un Dios que manifiesta su gloria en nuestras vidas para hacer huir la angustia, el temor, la desesperación, hermanos, de nuestra vida, sino también a un Dios que nos guarda, que nos protege. ¿Y sabe quién usted, qué es el ángel de Jehová o quién es? ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? No es un arcángel como Miguel, hermano. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Cristo. Es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es el que acampa, dice, alrededor de los que le temen y los defiende. Así como, hermanos, cuando éramos niños allá en la escuela, y los que teníamos hermanos mayores en la escuela y que venía algún matón que quería hacernos daño, y usted le decía, le voy a decir a mi hermano. Así también, hermanos, Dios defiende a su pueblo. Dios protege a aquel que confía en Él. Y esa es una poderosa razón, motivo, hermanos, por el cual darle gloria a Dios. Porque Él es el que nos defiende, nos protege del mal. Hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan peligroso, en un tiempo, hermanos, de tanta inseguridad, en un tiempo donde no hay garantías. Pero, amado hermano, nuestra garantía es Dios. Nuestro protector es Dios, nuestro ayudador es Dios, nuestro defensor se llama Dios, y Él va a pelear su batalla, hermanos, por usted y por mí. Entonces, ¿por qué no alabar a Dios? ¿Por qué no vivir, hermanos, como dice la palabra de Dios? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Quiero que se pongan de pie, vamos a terminar aquí porque si no, nos terminamos, hermano. O al menos que usted se quiere quedar aquí conmigo toda la noche hasta mañana. Yo creo que ninguno. Cierre sus ojos y dele gracias, hermano Rodas. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, Padre. Hay muchos motivos, razones poderosas por las cuales, Señor, debo alabar y glorificar tu precioso nombre. Señor, gracias, porque la naturaleza de la alabanza es exaltarte, es poner en alto tu nombre, es dignificar, Señor, tu persona, es reconocer, Señor, quién eres, tu carácter bondadoso, misericordioso, fiel, verdadero. Señor, gracias. Oh, bendito Jesús. Señor, gracias, Padre, porque hay poder en la alabanza de tu pueblo. Pero es un arma espiritual, Señor, que no hemos descubierto aún. Señor, el poder que tiene, oh Dios, cuando hay un corazón agradecido, que te alaba, que te enaltece, que te glorifica. Oh Señor, hay bendición y victoria en la vida, en el corazón, Señor, de aquel que alaba tu nombre, de aquel que bendice tu nombre, de aquel que reconoce tus hechos poderosos, Padre. Y en esta hora, Cordero de Dios, Señor, levantamos nuestras manos. Levante sus manos, pero más que sus manos, su corazón, y abra sus labios, porque Dios es digno de su alabanza. Dios es digno de que usted le alabe. Dios busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Alábele y dígale gracias, papá. Te amo, te amo, te amo. Quiero que todo el mundo sepa que confío en ti. Quiero que todo el mundo sepa que tú eres mi Dios. Quiero que todo el mundo sepa, Señor, que no hay Dios tan grande como tú. Que eres el Dios todopoderoso, el Dios que ha redimido mi alma, el Dios que me has librado de la condenación eterna, el Dios que ha sanado mi alma de la angustia, del temor. Oh, bendito Cordero, en esta hora te exaltamos, Señor. Jesús, ayúdame. Para que siempre, Padre, ponga en alto tu nombre, Señor, No importa cuál sea la circunstancia que esté viviendo, Señor, ya sea en paz o en batalla, ya sea en salud o en enfermedad, ya sea, Padre, en abundancia o en escasez. Oh Señor, ya sea, Padre, en la luz del día o en la oscuridad de la noche, Señor amado, que siempre haya en mis labios una palabra, un canto de alabanza, de exaltación, de reconocimiento, de engrandecimiento de tu nombre poderoso. Oh Señor, tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir la gloria. Oh, nos vamos a despedir cantando una vez más esta canción. Dígale al Señor: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Aleluya. Oh, sí, Señor. Llena este lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creemos en ti, Señor, y lo que harás en mí. Creo en ti. Confiamos en ti, Señor, y lo que harás en mí. Él hará grandes cosas en tu vida si le alabas. Él hará grandes cosas en medio de la alabanza de su pueblo. Hay poder en medio de la alabanza de su pueblo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Tenemos victoria en el nombre de Jesús. Tenemos victoria en el Hijo de Dios. Oh, gloria a ti, Señor. Precioso. Una vez más, recibe. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, amado Jesús. Ponemos en alto tu nombre. Ponemos en alto tus obras poderosas. Ponemos en alto tu persona maravillosa, fiel y verdadera. Oh Señor, trae tu victoria, Padre. Trae tu victoria a la vida de tus hijos. Trae tu victoria a la vida de tus hijos, Señor. Obra tus milagros en la vida de tus hijos, Padre. Trae tu bendición, tu libertad, tu paz, gozo en el Espíritu, Padre. En medio de tu pueblo, en medio de tus hijos, Señor. Sea tu bendición, Padre. Oh, gracias por tu misericordia. Por ella estamos aquí, Padre. Porque no nos has pagado. Señor, no me has pagado a mí de acuerdo, Señor, a mis pecados, sino de acuerdo a tu infinita gracia y misericordia, Señor. Te bendecimos en esta hora, Padre. Oh, gracias, Señor. Bendice a tus hijos. Bendice cada familia aquí representada, Padre. Oh, hazle sentir y creer, Padre mío, que no hay problema que tú no puedas resolver. Que no hay, Señor, callejón sin salida que tú no puedas resolver. Padre, que no hay noche que no tenga, Señor, su nuevo día. Padre mío, bendice a tu pueblo. Trae tu victoria, trae tu bendición. Señor amado, lo declaramos en el nombre de Jesús. Oh, Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás en tiempo presente, estás conmigo, Señor amado. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la eternidad estaremos en la casa de nuestro Padre por muchos y largos días. Señor amado, gracias por todo, mi Dios. Que tu palabra fructifique aún más, Señor, en nuestros corazones. Es lo que pedimos en esta hora, Cordero de Dios. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. Guarda tu pueblo, Padre. De seguro que sí lo harás, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Señor amado, bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Los esperamos el fin de semana aquí en la iglesia.